Bueno, me llamo Clara Fleis Bautista, soy doctora en Psicología Social por la Universidad Nacional Autónoma de México y laboro en el Instituto Nacional de Psiquiatría como investigadora en Ciencias Médicas. ¿Okay? Bueno, me parece que es muy importante cuando hablamos de la depresión o los malestares depresivos en los hombres, justamente abordar todas las cuestiones sociales y económicas que están alrededor de estos malestares, ¿no? Y que estamos viviendo todos, ¿no? Independientemente de si somos hombres y mujeres en nuestro país, ¿no? Sabemos que hay una realidad que nos golpea diario, donde cada vez hay menos trabajo, donde además estamos expuestos a mayores índices de violencia, ¿sí? Y de una violencia estructural, ¿no? Como puede ser toda la vinculada, por supuesto, al narcotráfico, a todas estas asociaciones delictivas, y también a cuestiones económicas en general, ¿no? El dinero nos rinde menos, nos alcanza menos, y con esto también pues las oportunidades que tenemos para insertarnos en el mundo laboral. Me parece que cuando analizamos cualquier problema de salud mental, no podemos desvincular lo social y también lo íntimo en la vida de las personas, ¿no? Porque todo esto está interconectado, está relacionado. Y bueno, parte de la investigación que yo realicé, que fue abordar el malestar depresivo en los hombres desde una perspectiva de género, nos remite justamente a incorporar esta visión social, donde vemos que ellos se deprimen porque han perdido el trabajo, porque se sienten insatisfechos en este trabajo, aquellos que lo tienen, porque incluso se han, digamos, han vivido experiencias como la migración, con riesgos muy importantes, todo lo que implica para ellos dejar a la familia, alejarse por tantos años, en condiciones también sumamente difíciles, donde se violan sus derechos humanos, etcétera. Creo que tenemos que ver todos estos aspectos, ¿no? Que están ahí en lo económico, en lo social, en lo laboral, y a la vez también observar que todo esto impacta en los vínculos afectivos entre hombres y mujeres, la relación de pareja. Muchas veces pues necesitamos, o los hombres y las mujeres se tienen que reposicionar ante todos estos maltratos culturales, porque simplemente la economía no alcanza, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues también tienen que trabajar, ellos también es difícil para ellos muchas veces aceptar estas situaciones, que no pueden ser los únicos proveedores, o algunos otros también cuestionan el ser proveedores económicos porque simplemente no pueden sostenerse en estos mandatos, ¿no? Bueno, en general me parece que es una aproximación a entender estos malestares a partir de la experiencia personal, pero también de todos estos determinantes sociales que están ahí, ¿no? Donde la precariedad pues cada vez nos golpea más a todos, y difícilmente pues sería, o más bien sería difícil, o no, lo normal más bien es que pues estamos deprimidos, ¿no? Obviamente en el hombre o en los varones el significado de esta depresión puede ser diferente a lo que sucede con una mujer, y fue parte del trabajo que realicé en esta investigación. Sí, bueno, mira, a mí me pareció muy importante, como dices, dejarlos hablar, que ellos mismos contaran qué es lo que han vivido y por qué se han sentido en algún momento de sus vidas con este malestar depresivo. La situación de ponerme en este papel muy horizontal, ¿no? De escucha, de este conocimiento, lo estamos construyendo los dos juntos, y yo estoy aprendiendo de ti y entendiendo por qué ahora presentas una depresión o cualquier otro problema de salud mental, sea ansiedad, uso de drogas, me pareció fundamental. Y en este ejercicio, ser empático, ser sensible, olvidándonos si soy mujer o tú eres hombre, si no somos dos personas, ¿no? Que tal vez en alguna parte de nuestras historias podemos compartir experiencias que tal vez yo lo he vivido desde mi experiencia como mujer, pero también otras situaciones que nos mueven. Me pareció muy rico, y creo que este trabajo permitió que pues ellos simplemente se abrieran y fueran horas y horas de entrevista, que, como lo mencioné, o sea, muy bondadosamente ellos me brindaron, ¿no? Es muy importante en digamos como un dispositivo de de la investigación, evidentemente la entrevista en profundidad, porque te permite que el otro hable, ¿no? Claro, siempre como dirigiendo un poco esta plática hacia también este interés, ¿no? que tenía específicamente, pero en esta situación, pues, de entrevista, pues evidentemente salieron todas estas pérdidas o estos eventos en la infancia. Si bien infancia no es destino, sí, digo, tampoco podemos decir eso, porque hay hombres que pueden vivir violencia de niños, pueden estar expuestos a estas adversidades desde la infancia, y no por ello son violentos, ¿no? O lo reproducen esta violencia con sus parejas o con otros hombres. Sabemos que hay hombres que siguen otras trayectorias, ¿no? Y en eso sí tendríamos que ser también cuidadosos en este manejo. Pero también sabemos que hay un común de hombres, ¿no? Que para el caso de la violencia, pues sí la reproducen, ¿no? En la adolescencia, en la vida adulta, o tal vez pensar en problemas, por ejemplo, como la ansiedad, que son de los primeros trastornos que se presentan en la infancia. Y también que si no se atienden, pues las posibilidades de que se presenten o se extiendan hacia la vida adulta, y además de una forma crónica y con la presencia de otras enfermedades o malestares de salud mental, pues es mucho mayor. Entonces, sí es muy importante, por un lado, dejarlos hablar, porque solamente a través de la escucha es que podemos dar cuenta de cuáles son todos estos problemas, ¿no? Y por otro lado, atender de una forma también integral estas problemáticas de salud mental, ¿no? Y por otro lado, tener una escucha sensible, una escucha empática, una escucha respetuosa. Y en el peor de los escenarios, cuando no haya esta posibilidad de escuchar, referir a la gente, referir a estos hombres que necesitan ser escuchados, necesitan ser atendidos, ¿no? Eso es lo que considero. Sí, por supuesto que el abuso sexual, que es una experiencia traumática, ¿no? Que desestructura la identidad de hombres y mujeres, que en el hombre adquiere un significado diferente haber vivido esta experiencia, y si no podemos dejar de ver que va a tener un impacto en la vida adulta de alguna u otra forma, sobre todo porque muchas veces no lo hablan, no buscan ayuda, porque está todo el estigma alrededor de ser víctima de abuso sexual, sobre todo para los hombres, porque se esperaría de ellos que su inicio sexual sea con otras mujeres, obviamente a través del consenso, de muchas otras cuestiones que no se dan en un abuso sexual. Pues sabemos que está la intimidación, la subordinación del otro, el uso de la fuerza física, el chantaje emocional, y por supuesto esto los hombres lo viven pues de una manera terrible, porque en la infancia, llegando a la adolescencia, transitan por estados de confusión en cuanto a su identidad masculina, muy fuertes, ¿no? Porque en este mundo, ¿no?, donde la homofobia y la misoginia pues es lo que prevalece, pues ¿qué es lo que sucede?, ¿no? Consideran que son homosexuales, ¿no?, que no es lo que se esperaría de ellos, y ¿cómo van a resolver esta situación? Pues a través del vínculo con las mujeres, ¿no?, a través de este vínculo sexual compulsivo, demás, donde únicamente pues ellos también se ven muy afectados, ¿no?, porque no logran vincularse de una manera mucho más creativa, que los enriquezca a ellos en su experiencia sexual, ¿no? Y esto, pues sí, los persigue hasta la vida adulta, donde ya en la vida adulta, pues muchas veces pierden a la pareja y se deprimen, pero en el fondo de esto está todo el aprendizaje que han tenido sobre su sexualidad, que ha sido de una forma completamente traumática, ¿no? Entonces, si no nos remontamos al origen, que este origen muchas veces está en la infancia o en la adolescencia, pues difícilmente comprenderemos lo que están presentando en la vida adulta, y entonces veremos que únicamente presentan un cuadro de ansiedad, o que presentan un cuadro de depresión, o que consumen alcohol o drogas, ¿no? Sin ver que el origen justamente está en estas experiencias traumáticas, que tienen, además de la experiencia en sí misma, toda una carga social y cultural muy fuerte, sobre todo para ellos, y por supuesto las mujeres también lo viven de una forma muy dolorosa y muy diferente, con repercusiones también en su salud mental. Sí, claro, mira, sí, al inicio fueron estos cuestionamientos. En primer lugar, sí, como mujer ellos se iban a abrir a hablar, si era válido y legítimo que entonces, siendo mujer, ahora abordáramos problemas de hombres, ¿no? Y ahí surgieron estos cuestionamientos. Como mencioné en la plática, creo que no importa si somos hombres o mujeres, porque entonces seguimos cosificando las cosas, los problemas y a nosotros mismos, ¿no? Lo importante es aproximarnos a ellos, o sea, entender, ¿no? Más allá de si somos hombres o mujeres, y ser como muy sensibles. Y si estamos en el área de la salud mental, pues tener un compromiso ético, ¿no? Y profesional, y también nosotros mismos desmontar justamente estos estereotipos que podemos tener alrededor de la subjetividad masculina y femenina. O sea, para mí sí tuve temores, de pronto, ansiedades, porque no sabía cómo iban a reaccionar ellos. Sin embargo, me di cuenta que no, o sea, que ellos hablaron y hablaron y hablaron, e incluso dijeron, bueno, es que esto hubiera sido difícil que hubiera hablado con un hombre, tal vez. Entonces, bueno, no, es digo, no quiere decir que hombres no puedan trabajar con hombres, ¿no? O sea, yo creo que lo importante es tener esta sensibilidad, ¿no? Y este enfoque de, o esta perspectiva de género, estos elementos que nos permitan escuchar desde ahí, ¿no? Y si esto lo podemos montar, si esto lo podemos sentir, vibrar, entonces creo que lo demás viene en cascada, ¿no? Y en sí, como mujer, fue muy rico. Hubo momentos también, no solamente a partir de los cuestionamientos de otras mujeres, sino a partir de lo que yo misma escuchaba de ellos, o sea, porque yo puedo no estar de acuerdo con la violencia, ¿no? Pues puedo también señalarla, luchar desde mi lugar porque esto no se presente. Al momento que tú estás escuchando experiencias así, pues evidentemente se va a mover algo en ti, pero ahí es donde todo el manejo tuyo, ¿no? La supervisión también, el asesoramiento, o también tú estar en un proceso de tratamiento, de escucha también terapéutica, es muy importante para poder equilibrar tus propios estereotipos de género y lo que el otro te pueda también provocar a ti, porque somos humanos, ¿no? O sea, sí, con historias también que nos pueden tocar y con aspectos que del otro también te pueden mover en algún lugar, pero bueno, yo creo que si tienes estos cuidados, pues seguramente se equilibrará de la mejor parte, porque no podemos negar nuestra implicación en los mismos fenómenos que investigamos, más si estamos hablando desde perspectivas comprensivas, ¿no? Donde buscamos encontrar los significados que la gente le atribuye a sus experiencias, o sea, tú eres parte de, ¿sí? Y desde ese lugar es que escuchas al otro, ves al otro, sientes al otro, ¿no? Y bueno, eso es lo que considero. Para mí fue muy, muy, muy rico en general, ¿no? Necesario lo es, porque los costos de la presencia de estos malestares de salud mental, como pueden ser depresión, uso de drogas, ¿eh? Cualquier otro que podamos tener por ahí, son muy altos, no solo para ellos, también para las mujeres y para otros hombres. Entonces, considero que en la medida en que abordemos dentro de esta agenda política, académica, de investigación, esta otra parte de la salud mental, pues estaremos abonando también justamente a encontrar mayores respuestas a esta equidad también de género que tanto buscamos, ¿no? Como he dicho, o sea, son parte del problema y hay que involucrarlos y hay que atender estos problemas de salud mental, que la salud mental en general ha tenido un desarrollo un tanto menor, ¿no? Dentro del ámbito de la salud en general, porque no se le ha dado como esa importancia que tiene, ¿no? Porque, bueno, las personas seguimos trabajando, amén de estar deprimidas, amén de presentar un problema por alcoholismo, o sea, tú tienes que seguir funcionando, ¿no? A diferencia de si tienes un cáncer o si presentas alguna otra enfermedad física. Pero sabemos que las enfermedades en salud mental son completamente discapacitantes también. De ahí este enfoque también de no solamente considerar las prevalencias, sino también todo el deterioro social, el deterioro en el funcionamiento laboral, en el ámbito familiar, etcétera, que estas enfermedades producen en las personas, ¿no? Sean hombres o sean mujeres. Específicamente en los hombres, porque menos se ha abordado esto, ¿no? Y mucho menos con una perspectiva de género. Y sí nos ayudaría para comprender mucho mejor estas trayectorias y dar opciones de tratamiento o opciones terapéuticas mucho más aterrizadas en la realidad de las personas, ¿no? De ahí que es muy importante que en la atención primaria los médicos, ¿sí?, el personal de salud en general, yo decía hasta el personal administrativo, sea capacitado o sea sensibilizado con esta perspectiva de género. Sabemos que en el Programa Nacional de Desarrollo está toda esta perspectiva de transversalización del género, ¿no? Pues hay que realmente llevarla a los programas de salud y salud mental, ¿no? Y para ello necesitamos, y creo que se han hecho esfuerzos importantes, el Centro Nacional de Equidad y Género ha desarrollado programas para o capacitado a personal de salud, hay que incorporar en la agenda la salud mental y justamente, como decía, con esta perspectiva de género, porque ¿qué es lo que sucede algunas veces, o por lo menos lo que me comentaron algunos de estos hombres? Pues que cuando llegan a buscar tratamiento, de pronto no son escuchados, no son canalizados a otras instituciones, sus demandas o sus problemas son minimizados, ¿sí? La parte de los tratamientos farmacológicos, si bien muchas veces es necesaria, como decíamos, no es suficiente, o sea, necesitamos otros abordajes también terapéuticos donde las personas tengan la posibilidad de como decíamos, ¿no?, de relatar tal vez desde su infancia, su adolescencia, qué es lo que han vivido y por qué ahora padecen lo que padecen. Y por otra parte, necesitamos que los profesionistas identifiquen cómo es que se construyen los hombres y las mujeres social y culturalmente y cuáles son estos mandatos culturales que muchas veces cuando no los cumplen es cuando enferman, ¿no? Si no los conocemos, si no los identificamos, si no tenemos herramientas para confrontarlos a ellos mismos con estos de estereotipos de género y que puedan encontrar formas más creativas, diferentes, para poder subsanar estos malestares, pues nos estaremos quedando como limitados en el proceso de atención, ¿no? Y, por supuesto, el enfoque de género también hace mucho énfasis en la sensibilización, ¿no? En no únicamente recetar, sino también sensibilizarnos con el otro, ¿no? Y entender estos procesos culturales y sociales, ¿no? Para poder desmontar estos aprendizajes y estereotipos.